¿Qué falta que me haces? Así expone nuestra entrevistada en el dúo que había formado, en este caso con Jonathan Vera, en este tango. Y para ello, y sobre todo para hacer un poco más amena la mañana luego de tanta información y sobre todo tan dura que tuvimos durante el último jueves, estamos en viernes. Y en viernes de desayuno con las y las artistas en este caso, y sobre todo para recibir a una gran compositora, una gran violinista que tiene la provincia de San Juan y también en otros aspectos del arte. Ya estamos en contacto con Melodía Leiva. Bueno, Melodía, ¿cómo va? Por parte de David Cortés Vega, de Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional San Juan te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para ustedes. Muy contenta de iniciar charlando con Radio Nacional, que es una casa tan querida.
Sí, sobre todo, bueno, ese es uno de los objetivos. Bueno, un poquito lo hablábamos fuera de aire, bueno, sobre todo en los primeros contactos que hacíamos para realizar la entrevista, y era también un poco saber la situación bueno, del sector. Bueno, ahí en este dúo que realizaste con Jonathan Vera, que también pasó hace muy poquito por el desayuno con los y las artistas, exponía diversas cuestiones del sector, pero también una de las cosas que exponía, y vinculado al nombre que tiene esta sección, es saber, tempranito y sobre todo con este frío que hace, ¿qué desayuna Melodía Leiva cuando se levanta?
Un café con leche. Bien. Enorme, bien fuerte, galletitas de arroz o algo sin tac, he dejado las harinas refinadas, no porque sea celíaca, sino porque me dan una alergia cutánea que descubrí después de muchos años que se debía al tac, al trigo, avena, centeno y cebada, sí, el tac. Con un poquito de dulce o queso, lo que pille primero en la heladera. Pero el café es infaltable. No puedo arrancar mi vida si no me tomo un buen café cortado.
Perfecto. Porque sabes que estaba ganando, pero está ganando sobre todo y de forma muy abultada, el mate amargo. Pero no es únicamente el mate amargo. Es el mate sin yuyo, el mate sin nada.
El mate sin nada también me encanta. Ese ya más para
la tarde.
La tarde, para arrancar en la tarde, sí. Sí. Y no darle tanto al café, ¿viste? Sí. Pero vos sabés que ahora, desde que no compartimos el mate, me he dado cuenta que he dejado de tomar. Que lo lindo que tiene el mate es el ritual, ¿no? De conversarlo con alguien, de estar ahí compartiendo, ¿no?
Exactamente, creo que es el gran objetivo del mate y sobre todo la gran costumbre argentina no es el hecho de tomarlo, sino la de compartir, pero por supuesto en este contexto de pandemia resulta bastante difícil y cada una con su mate en este caso.
Así es.
Así es. Bueno, Melodía, la gran excusa de alguna forma para realizar este desayuno con los y las artistas, te agradecemos desde ya y volvemos a reiterar la comunicación que tuviste y sobre todo la predisposición con Desmuteados y Radio Nacional San Juan. Pandemia, bueno, sobre todo con los anuncios de Alberto Fernández, en los cuales van a haber restricciones más duras en todo el país, y sobre todo cuando el virus entró a la Argentina y a San Juan hace más de un año. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo fueron los trabajos, si existieron, si se evidenciaron de tu parte? ¿Te resultó difícil volver de alguna forma, o mejor dicho, crear en este contexto?
Bueno, cuando empezó esto el año pasado, yo estaba de vacaciones luego de haber hecho la música para el carrusel de la Fiesta Nacional del Sol. Fue un trabajo arduo, entonces me tomé literalmente el mes de marzo a modo de vacaciones y de replantear cómo iba a ser el 2020. Empieza la pandemia y medio que no comprendí mucho de qué se trataba, porque como estaba de vacaciones no tuve que frenar, ¿no? Ya estaba frenada. Luego, mes de abril, me empieza a caer la ficha y me empiezo a dar cuenta de que era durísimo. Igual, te digo, yo venía con mi carrera artística bastante golpeada luego de los años de Macri. Pasé de tener 30 fechas anuales a tener 3, porque lo que es eventos, trabajos en relación de dependencia, cosas que se podían autogestionar fácilmente también, se dificultó bastante. Y sobre todo, bueno, se estancaron los cachets, entonces también un poco decisión no ir a tocar regalando el trabajo, ¿no?
Exactamente, porque cada trabajo en este caso vale. A ver, me quedé impactado con lo que remarcaste de de 30 presentaciones a pasar a solamente 3. Y el,
sí,
el
10%. fue bajando. Fue 2017 bajó a 17, 2018 bajó a 7, una cosa así, y el último año directamente tuve 3 fechas. Tres fechas en el año. Mi carrera artística ya venía bastante golpeada. Me estaba haciendo la idea como de una especie de nueva era en el cual el escenario era un lugar un poco más difícil de acceder. Siempre he sido bastante polimórfica o multifacética, entonces hago varias cosas también. No solo soy intérprete de tango, soy entrenadora vocal. Doy clases de violín, como soy violinista de formación académica, me he podido salvar, digamos, mi sustento a partir de dar clases. Me ayorné a los nuevos tiempos y me puse a dar clases online a full, y en eso estoy todavía, a full dando clases online. Con gente de distintos lugares. Me pasó también que lo que me llevó a reinventarme o a profundizar en esto de las clases online, ¿no? Y hacerlas como el pilar, es que consideré esta oportunidad como un puente.
Bien.
Sí. Para hacer más frecuentemente y con mayor estabilidad algo que antes era así. Sí, tenía una alumna, poner en España, que nos veíamos por Skype, pero no era algo que hiciera frecuentemente. Ahora estoy todos los días, todo el día, sentada frente a la pantalla, relacionándome con personas de acá o de otras provincias o de otros lugares del mundo para tomar clases. Y está buenísimo, pero claro que el escenario se extraña horrores. Ya es pasó a ser un lugar utópico, ¿no? Un lugar con el que sueño volver. Esa grabación que les pasé me pareció bonita compartirla con ustedes, me pareció amena porque es un momento de ensayo con Jonathan acá en invierno del año pasado.
Bien, sí, sí.
Y me pareció bonito compartir esa simpleza, ¿no? De estar acá los dos ensayando y de repente salió a hacer un video, registrarlo con la mejor calidad de sonido que podíamos en ese momento, y quedaron bonitos en lo que se escucha, porque es totalmente espontáneo, ¿no? Registra un momento de ensayo que es ahora el momento de la música. Como no hay escenario, ahora el momento sagrado de la música vuelve a ser el ensayo.
Bien.
Yo siempre he sido muy del ensayo, muy de prepararme. Entonces, bueno, la valoración que antes tenía para mí esa instancia ahora ha crecido un montón también.
Bien. ¿Cuánto costó la virtualidad en este caso? Bueno, con lo que remarcás por el tema de las clases que brindás.
Mira, no me costó nada. Yo soy una persona muy, muy renacentista. Soy como de otro siglo, ¿no? Yo escribo con tintas, uso plumas, escribo partituras con con cuadernos, con lápices, no uso mucho la tecnología. Y con esto me obligué a adaptarme rápidamente, porque claro, me quedaba sin sustento, sino y tenía que seguir manteniendo mi espacio de trabajo, que es el Bulín de Melodia, que es donde yo ensayo, donde doy mis clases, donde yo entreno también mi voz, donde, bueno, todos los proyectos nacen acá, en este momento estoy acá, digamos. Está este lugar, hay que sostenerlo, y también, bueno, sostener la vida, qué sé yo, seguir teniendo como ingresos, ¿no? No me costó nada, vos sabés que no trabajo con publicidad, y sin embargo, nada como el boca a boca. En ese sentido, sigo siendo como de otro siglo. No he requerido invertir en publicidad ni nada, porque la gente se va pasando el dato y me ha servido un montón. He tratado de concentrar mi energía creativa en ayudar a otras personas a expresarse con su voz, con sus instrumentos, con su creatividad musical, ¿no? Y actoral también, porque trabajo con bastantes artistas escénicos en general que laburan con la voz.
Bien. También de alguna forma vamos a hacerte una publicidad por parte de nuestro medio de comunicación, pero sobre todo para saber, ¿tenés alumnos, alumnas de diferentes edades, también de diferentes capacidades? Porque muchas veces pasa de que la gente quiere saber o quiere iniciar una actividad, como en este caso es el violín, y dicen, pero yo no sé absolutamente nada, y seguramente es para gente que ya medianamente sepa o conozca ya de este rubro. ¿Cómo te estás manejando en este sentido con las clases?
Mira, clases de violín, estoy dando clases de consulta a personas que ya tocan. Bien. Tengo alumnos estables, pero son personas que ya saben tocar o que ya han venido trabajando de manera presencial anteriormente conmigo, porque yo no he podido partir de cero, no me he animado en realidad, podría haberlo probado, pero el violín es un instrumento, es como ser equilibrista.
Sí, tenés entonces, que estar al lado de la persona, y sobre todo cuando no tiene muchos conocimientos, digamos.
Totalmente, sí. Es muy cuidado mecánicamente para el cuerpo, motrizmente para el cuerpo. Entonces, bueno, las distancias son milimétricas y tienen que estar perfectas para echar a andar ese mecanismo que es tan complejo para aprender a tocar el violín. No así me ha pasado, muy distinto, digamos, con la metodología que uso para canto, que es educación funcional de la voz, que sí he podido adaptar los contenidos a gente principiante y recibo a partir de los 12 años de edad. Bien. He recibido algunas personas más pequeñas, ponele, no sé, 10 años, pero que tienen realmente muchísimas ganas y que la metodología les resulta amena, digamos. Es una metodología que estoy trabajando sobre todo con personas adultas, cantantes populares y actores y actrices. Locutores también, tengo un par. Personas que quieren conectar con la vibración más interna de su voz. La verdad es que en ese sentido no me ha sido difícil. Y me gusta mucho, lo disfruto mucho, se me pasa el día volando.
Sí, sobre todo cuando ves, a ver, yo creo que de la parte educativa o de lo que uno percibió de la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela universitaria, que el conocimiento que te brinda el profesor o profesora, la transmisión es totalmente innegable en el sentido, digámoslo así, sentimental, por el hecho de todo lo que terminás aprendiendo, no únicamente lo que tiene que ver con lo didáctico, sino también lo que tiene que ver con, en este caso, a nivel personal, ¿bien? Porque seguramente vos en tu carrera has comenzado con alumnos y alumnas y hoy en día son colegas, ¿bien? Y eso es una de las cuestiones más lindas que te puede pasar también.
Es algo maravilloso. Muchas de las artistas y los artistas que están sonando hoy en San Juan, que están llevando adelante sus carreras artísticas, que han podido profesionalizar, pasar su oficio a profesión, su hobby a profesión, Han sido alumnos míos o gente que está trabajando también actualmente conmigo. Para mí es una como una retribución maravillosa del universo el poder ver que las personas con las que he trabajado han podido sumar herramientas muy concretas a su trabajo con la voz. A mí misma esta metodología me cambió la forma de concebir la voz y me ha hecho mucho bien en cuanto a salud vocal, a salud fonal. Yo tenía bastantes problemas de fonación y me costaba no lesionarme al cantar tango. A partir de trabajar esta metodología con la maestra Lorena Astudillo, he podido sanar mi voz y estoy llegando a un punto en el cual siento que realmente estoy cantando con libertad y confort. Y poder transmitir eso a la gente y que la gente sienta la felicidad inmediata de emitir un sonido que sale desde lo profundo, que proyecta dentro del cuerpo y sale luego hacia afuera, es realmente emocionante, es muy lindo.
Bien.
Y también lo que vos decías, ¿no? Bueno, tengo alumnos que tuve hace, no sé, 15 o 20 años atrás, porque yo empecé muy joven. Yo ahora tengo 44 años, pero empecé a trabajar muy, muy joven y empecé a formar violinistas muy joven también, violinistas con orientación al violín barroco y al tango también, ¿no? Que son los dos géneros que más me interesan. Y tengo alumnos míos que han hecho después, han terminado sus carreras en Europa, ponele.
¿Y qué retribución?
Hasta el día de hoy son mis colegas admirados porque han crecido un montón y me dicen profe hasta el día de hoy. Yo los vi chiquitos, ya son personas adultas que viven y trabajan en otros continentes, entonces nada. Es hermoso cómo se expande el conocimiento. Yo entrego el conocimiento con la misma vocación con la que yo lo recibí. Bien. Tuve mucha suerte con los maestros que tuve, que fueron personas de gran vocación, de gran dedicación, acá en San Juan y también donde he podido estar curioseando afuera un poco.
Ahora seguramente vos les tengas que decir profe a ellos.
Yo les digo profes a ellos, sí, por supuesto.
Bien. Hablando este tema de la profesión, hablando también lo que resaltabas de, bueno, el lamentable proceso que viviste durante el gobierno macrista de 30 presentaciones a 3, que terminaste en 2019, y también relacionando un poco con las anteriores entrevistas que tuvimos, remarcaban que, bueno, en el ámbito cultural sigue vigente la precarización laboral. De hacerlo, y hasta suena literal decirlo, trabajar por amor al arte. ¿Es uno de los grandes o el gran flagelo que tiene dicho sector?
Es el gran flagelo y te diría que es peor aún que eso, porque, bueno, por ahí vas y tocas para despuntar el vicio un rato, para estar en contacto con la gente, bueno, vas y tocas por la cerveza y media pachata, digamos, o dos porciones de pizza. Qué sé yo, por ahí lo haces porque tenés ganas, pero peor aún es tener que poner dinero de nuestro bolsillo para poder hacer nuestro trabajo. Eso tiempo atrás hubiera sido impensado que los artistas tuviéramos que invertir hasta el último peso para poder compartir nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido yo me he abrazado a la vida underground, o sea, bien. La plata que ingresa a mi casa es para poder sobrevivir a esta etapa tan extraña y no estoy pudiendo invertir en mi carrera hace muchísimo tiempo. Lo he soltado, tampoco me preocupa, estoy contenta con lo que estoy pudiendo hacer porque, bueno, estoy con salud, mi familia está con salud y estoy con trabajo, me siento agradecida igual. No puedo dejar de contemplar el contexto, ¿no? Hay gente pasándolo realmente muy mal. Entonces yo me siento afortunada todos los días cuando me levanto en la mañana. Lo primero que hago es agradecer poder estar con salud y con trabajo y con mi familia bien. Luego, bueno, lo que pasa con los artistas de oficio es que somos una especie en extinción. La música, el arte, no van a morir, se van a ejecutar, se van a crear de otras formas. En ese sentido, bueno, también hay que aggiornarse. Yo en el año pandémico este que llevamos ya, estoy aprendiendo a autograbarme acá en mi estudio, estoy aprendiendo a producir mi música sin la intención de comercializarla, ni de que la vea todo el mundo, ni tampoco exponer esa parte como que podría ser muy pública, ¿no? Pero lo vivo, lo estoy viviendo con otra religiosidad, digamos, con otros rituales. Me levanto y trabajo para mí, por el gozo de poder estar vinculada a la música. Eso ya me parece una maravilla en sí mismo. Luego, esto que te digo que es muy triste, bueno, sí, la música va a seguir existiendo, va a tener otras formas. Los que puedan adaptarse van a seguir arriba del barco, los que no caerán o caeremos o seguiremos en tal vez viviendo un poco distinto a como vivíamos. Se acabaron las giras, se acabaron por ahí, qué sé yo, otras cosas, pero nacen otras nuevas.
Bien.
Así que bueno, no está todo perdido. Hay que seguir trabajando y preparando.
Bien. Y por último preguntarte, sobre todo también por lo expuesto en otras entrevistas, digamos. ¿Existe un trabajo en conjunto? ¿Pudiste agruparte con colegas de este medio?
Estoy siempre en contacto con mis colegas. No estoy participando de asociaciones. No sé si te refiere a eso la pregunta.
Sí, exactamente. Sobre todo para debatir, bueno, a ver, en este contexto de pandemia surgieron agrupaciones, asociaciones, reuniones para volver a trabajar, pero sobre todo para debatir estas cuestiones de la precarización, para debatir diversas problemáticas que tiene el sector, sobre todo.
Sí, a mí me pasa que cuando me he asomado a conocer cómo están cimentadas estas asociaciones, me he encontrado con la desagradable sorpresa de que están cimentadas como un poquito en el aire, porque los músicos tienen mucho miedo de poseer ideología y de manifestarla, ¿no? Es como algo tabú, como, ay, si digo lo que pienso, si digo lo que llevo adentro como ideología, voy a perder a la mitad de mi público. Entonces me parece a mí que es una postura un poco ególatra, de que la gente está pendiente de lo que nosotros pensamos, y no es así. Somos ciudadanos, tenemos todo el derecho de poseer y manifestar ideología, como decía Mercedes Sosa. Yo siempre la cito a ella porque para mí es un referente en cuanto a lucha, ¿no? A poder seguir luchando durante toda una vida desde un lugar que era expresivo, que era una manifestación artística. Me he encontrado con estas asociaciones que están buenísimas en cierto sentido, porque bueno, han logrado cosas, pero cuando profundizás y querés saber desde dónde se habla, se puede hablar desde cualquier lugar. O sea, no me he sentido con la, a ver, no sé qué término usar, pero he sentido que está sindicalizándose la actividad sin saber desde dónde se dice, desde dónde se defiende, cómo vamos a defender una actividad si no sabemos dónde estamos parados ideológicamente, ¿no? Que me da exactamente lo mismo esta concepción, ¿no? De qué me importa a mí quién gobierne si yo lo mismo me tengo que levantar a laburar. Eso sí. Es una gran mentira, es un gran triunfo de las políticas neoliberales, de mantenernos un poco apolitizados, ¿no? Como si no tuviéramos el verdadero derecho de poseer ideología y manifestarla y defender nuestro laburo desde ahí. En ese sentido sí me he sentido un poquito sapo de otro pozo, ¿no?
Bien.
Discursivamente y en cuanto a las acciones también.
Bien. Redes sociales, ¿cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cómo de alguna forma puede apreciar tu arte en este momento de virtualidad?
Cada vez que hago algo lo subo a mi Facebook, que es Melodía Paz. Tengo distintas redes, no las tengo organizadas
todas. No hay ningún problema.
Bajo mismo nombre, pero creo que Instagram también está Melodía Paz. No estoy muy activa últimamente en mis redes, como te decía, estoy haciendo un trabajo más de hormiguita acá en mi estudio. Estoy con distintos proyectos, a veces trabajamos online, a veces presencial. Estoy con un nuevo dúo de flauta y violín, que es muy hermoso, de música ciudadana, con la flautista y cantante Mercedes Joffre. Se van a sorprender cuando lo escuchen, porque está realmente bonito lo que estamos armando. Estoy tocando con Daniel Romero. Y bueno, y en redes me encontrás en YouTube, Melodía Leiva.
Sí.
En Instagram y en Facebook, Melodía Paz.
Perfecto. Dijimos que iba a durar 15 minutos, pero mirá lo extensa y amena que fue la entrevista, que duró casi media hora.
Ah, no, es que a mí no me pases letra. A mí no, no me pases letra, porque por tengo favor. Unas ganas de conversar, te digo, tremenda.
Sí, sí, pero bueno, ojalá que haya resultado muy amena la nota para vos. A nosotros nos
Divina.
Encanta. Nos encanta. Y si nos Divina. Permitís, Melodía, en este caso, despedirnos con música y sobre todo con otro ensayo que tuviste con Jonathan Vera.
Muchísimas gracias por la invitación. Les dejo un beso muy grande. Y bueno, que tengan una linda mañana y un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Melodía. Pasaba por el desayuno con los y las artistas, Melodía Leiva, y en su dúo con Jonathan Vera.